de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 20 grados centígrados. La Vida Madrid. Javier Casal, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tres conductores en dirección contraria en carreteras de la región en menos de un mes. El último iba tan borracho que se metió de madrugada en la M40 por el carril equivocado y no detuvo la marcha hasta que se estrelló con otro vehículo. No son suicidas, de acuerdo, pero son unos insensatos, unos temerarios y unos irresponsables que ponen en riesgo la vida del que a esa hora va tranquilamente circulando con su vehículo. Ahora se lo vamos a contar. También vamos a reabrir el debate sobre las carreras ilegales que proliferan en Madrid. Pero un día más tenemos que hablar de números y de las interpretaciones que unos y otros hacen de las mismas cuentas. El PSOE ha analizado a fondo hoy los presupuestos para 2012. Para Tomás Gómez son unas cuentas suicidas. Para el consejero de Economía, para Percival Manglano, aquí el suicida económico se entiende, está en el Palacio de la Moncloa.
Recortes inaceptables en políticas sociales, sanidad y educación. Recortes suicidas en inversiones estratégicas, en políticas de empleo, en ayudas a autónomos, pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de sectores claves de nuestra economía.
Yo le diría que para políticas suicidas las que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación, pero que por desgracia ese suicidio no solamente está afectando al responsable, sino a todos los españoles.
Es un lunes muy raro, sin atascos, sin aglomeraciones en el metro, lunes de puente, pero con muchas cosas en Madrid. Las vamos a repasar ya en titulares con Javier Torres y Ana Muñoz.
Algunas clínicas privadas de Madrid llevan 3 meses sin cobrar las pruebas diagnósticas que han realizado a los pacientes derivados por la sanidad pública. La Consejería de Sanidad reconoce retrasos puntuales en los pagos y asegura que liquidará las facturas en las próximas semanas.
La FAPA Giner de los Ríos ha enviado a Rajoy una carta en la que reclama su intervención para lograr que el gobierno madrileño negocie con la comunidad educativa y cese a la consejera, quien considera un obstáculo para el acuerdo. Los sindicatos educativos también escribirán al líder del PP para pedir su mediación.
En Madrid capital, las escuelas infantiles para niños de entre 3 y 5 años, que abren solo durante las vacaciones de Navidad, van a ofrecer este año 250 plazas menos. Los socialistas quieren que el ayuntamiento aumente también el número de plazas para discapacitados de entre 4 y 20 años.
Mientras el entrenador del Atlético, Gregorio Manzano, respira con cierta tranquilidad tras su Salsámica victoria, el Real Madrid, nuevo líder de primera, prepara su encuentro de la Liga de Campeones que le va a enfrentar al Olympique de Lyon.
Muy tranquilas las cosas durante todo el día, no solo en las carreteras, también en el tiempo. Vamos a arrancar con esa foto de la calma, de la tranquilidad en el asfalto. Primero las carreteras de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento sin ningún problema. Afortunadamente las principales entradas y salidas de la capital a esta hora y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nieve blanco, circulación fluida.
Buena noticia, por tanto. Y en las calles del centro, mucho lío o sigue la calma de esta mañana. Charo Alcázar, hola.
Hola, Javi. Pues así es, la misma calma que esta mañana. Aunque seguimos destacando una incidencia, no está perjudicando la circulación, pero conviene que la tengan en cuenta. Sigue cortado un carril en la entrada por Santa María de la Cabeza, pasado el puente de Praga en sentido centro, y hasta allí nos vamos. El tráfico sigue fluyendo con normalidad. Quizá ha aumentado algo ahora en el paseo de Recoletos, en el tronco central, en ambos sentidos. Es todo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y el tiempo, después de las lluvias de la semana pasada, bueno, desde entonces estamos instalados en el anticiclón, pero pronto, muy pronto, van a llegar los cambios a la región. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid asistiremos a un aumento de la nubosidad que, atención, nos va a conducir a lluvias para los próximos días. A partir de esta noche el cielo quedará cubierto con nubosidad variable durante la jornada de mañana y posibles precipitaciones intermitentes. Un día muy variable, el día de Todos los Santos en la Comunidad de Madrid, en el que pueden incluso aparecer algunas precipitaciones débiles y aisladas, con una temperatura máxima cercana a los 18 o 20 grados como durante la jornada de hoy. Pero a partir del miércoles, atención, bajón de las temperaturas, potente borrasca que llega por el oeste del país para dejar lluvia en cualquier punto de la Comunidad de Madrid ese día y nieve por encima de tan solo 1.500 metros.
Truco o trato, al que le guste Halloween, que lo celebre, y a los que no, pues a criticarlo. Nosotros, sin entrar en ese debate, queremos contarles hoy una visita a fiesta con un escenario espectacular. Noche de Halloween en un castillo, y en un castillo de verdad, además. En el castillo de Manzanares, El Real. Nos lo va a contar desde Ser Madrid Norte, Gema Moreno.
Se trata de una iniciativa terrorífica más del gobierno regional, aunque en esta ocasión nos propone pasar una noche de miedo en el interior del castillo de Manzanares, el Real. Una especie de Halloween con tintes históricos y altas dosis de humor para potenciar el turismo local, como asegura Beatriz Zúñiga de la organización.
Sí, animo a la gente, creo que va a ser una noche divertida. Van a conocer el castillo, que es un monumento histórico-artístico conservado en un estado inmejorable. Además de conocer el castillo y todas las colecciones artísticas que este alberga, pues bueno, va a estar acompañado por elementos terroríficos, pero sin ninguna duda divertidos.
Los osados visitantes recorrerán las estancias de los Mendoza, especialmente acondicionadas e iluminadas para la ocasión y ambientadas con música espeluznante. Sus anfitriones, los fantasmas de don Pedro de Zúñiga y Salcedo y don Isabel Asensio, que penan por el castillo desde el siglo XVII, les guiarán entre los aullidos de los lobos que rondan al pie de la pedriza. Todo puede pasar esta noche hasta quedarse sin entradas, ya que son muchos los que no quieren perderse la ocasión de morir de miedo.
2:12, nosotros no necesitamos ni caretas ni disfraces. Algunas noticias, algunos conductores temerarios dan miedo por sí solos. Tercer accidente en un mes protagonizado por un conductor que circulaba en sentido contrario. Iba borracho y muy mal, tenía que ir además para, y mira que es complicado, meterse en dirección contraria por la M40. Ocurría de madrugada en esa autopista a la altura de IFEMA. El conductor terminó empotrándose contra otro vehículo, hiriendo a dos de sus cuatro ocupantes. Información de Ana Muñoz. Ana, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Él ha explicado a los agentes que circulaba en sentido contrario por equivocación, pero lo cierto es que en el momento de su detención presentaba una tasa de alcoholemia casi cuatro veces superior a lo permitido. Se había incorporado erróneamente a la M40 y llevaba varios metros recorridos cuando colisionó contra otro vehículo que circulaba correctamente. En él viajaban cuatro mujeres. Dos de ellas han resultado heridas, pero han sido ya dadas de alta, y en cuanto al conductor ebrio, ha sido detenido y puesto a disposición judicial. En Madrid, como decía, se han dado ya tres casos de este tipo solo en el mes de octubre.
En efecto, es el tercer caso de este tipo que se registra en menos de un mes. La borrachera, el estado de embriaguez, llevó al conductor a meterse en dirección contraria. Dicen los expertos que no se puede hablar de un suicida, pero lo cierto es que el tema es muy preocupante y se suma además a otro debate que se reabre en la región sobre la proliferación de carreras suicidas. Ana, ¿qué medidas se están tomando para evitar este tipo de sucesos?
Bueno, no suponen una tasa elevada dentro del total de accidentes de tráfico, pero son de los que más alarma social generan. Primero, porque son impredecibles y eso hace que no existan medidas de seguridad específicas más allá de los controles habituales. Segundo, porque sentimos que cualquiera de nosotros puede verse envuelto en uno de ellos. Juan Antonio Sánchez Trillo es psicólogo del Departamento de Seguridad Vial del RACE y actualmente estudia las causas de estos accidentes y el perfil de los conductores que los provocan. Conductores a los que habitualmente llamamos kamikazes, aunque la mayoría no lo son.
Es mejor hablar de conductores que circulan en sentido contrario, porque no hay en principio en la mayoría de estos casos una intencionalidad de quitarse la vida, sino que son accidentes que están provocados por estados psicofísicos alterados de los conductores, especialmente por consumo de alcohol y en algunos casos estupefacientes.
¿Y dentro de la región, dónde y cuándo se dan con más frecuencia estos accidentes?
Se dan en las vías de circunvalación a Madrid o en las vías de salida y entrada en el área metropolitana, y se dan en la madrugada también. Se dan cerca del fin de semana, es decir, puede ser un tipo de ocio asociado a la conducción donde el consumo de alcohol esté presente.
Aunque muchos de estos conductores homicidas alegan haberse equivocado al incorporarse a la autopista, lo cierto es que solo un 2% de estos accidentes se producen por verdadera desorientación o por una señalización deficiente. Y aunque tampoco hay fórmulas infalibles, distinto es el caso de las carreras suicidas. A veces los organizadores dejan pistas por el camino, las convocan en sitios conocidos por las autoridades y eso les permite infiltrarse para impedirlas.
Todo hace indicar que lo que ocurrió ayer en Vicálvaro no fue una de esas carreras suicidas, aunque el asunto todavía se está investigando. Una mujer fue atropellada, el conductor se fugó, luego por la tarde se entregó a la policía. Esta mañana hemos vuelto a la zona. Carreras no, los vecinos dicen que en ese lugar no se realizan este tipo de prácticas, como se ha publicado. Quizá los conductores se podrían haber picado, pero poca carrera ilegal se puede hacer allí, teniendo en cuenta cómo es esa zona. Jorge Aldea, cuéntanos, buenas tardes.
Se trata de la Plaza de Alosno, una rotonda situada justo en la frontera entre Valdebernardo y Vicálvaro. Precisamente por ello es una zona habitual de tránsito de vecinos que, bien para pasear por los parques paralelos a la Avenida de la Democracia o simplemente para acceder a pie a Valdebernardo, pasan por esta rotonda. El acceso por la avenida, el que más velocidad invita a coger, está controlado por un radar. Por lo que nos han contado los vecinos, es verdad que hay vehículos que entran pasados de velocidad a la plaza y dicen que muchas veces deben de tener cuidado a pesar de que los semáforos funcionan bien. Pero al preguntarle si allí es habitual que haya carreras ilegales.
No, yo por aquí no he visto nunca.
No, nunca carreras.
Y no veo carreras, algún imprudente. Aquí no ha visto nadie carreras, ni mucho menos. No hace falta nada más que ver lo que hay para ver que no... Que esto no es sitio de carreras.
No he visto yo por aquí competiciones.
Normalmente no, vamos. O sea, no quita claro de que haya alguna persona que tal, pero vamos, normalmente no.
Todo parece indicar que lo ocurrido ayer fue un pique aislado entre dos vehículos. De hecho, el fatal atropello se produjo cuando ambos salían a toda velocidad de la rotonda. Hoy el semáforo que fue arrancado ya está arreglado. A sus pies, sin embargo, dos velas rojas advierten de que allí una mujer perdió la vida por la imprudencia al volante de otros.
Esta tarde, a partir de las 7 en la Ventana de Madrid, podremos conversar con un experto en seguridad vial y vamos a profundizar en este asunto de las carreras, de los piques y de los conductores que se meten en dirección contraria. Así hemos llegado a las 2:17. Sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes, nadie diría que estamos de puente. Las noticias se han sucedido a velocidad de vértigo esta mañana, en la que despedimos al mes de octubre. En muchas localidades se preparan para vivir la noche más terrorífica del año, sobre todo en los municipios de la sierra, con parajes muy apropiados para ello. Pero también hemos vivido varias detenciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, varias polémicas a nivel político esta mañana y una manifestación. Y además a todo ello hay que añadir los resultados del deporte este fin de semana, donde, bueno, ha habido resultados desiguales, pero lo cierto es que sigue arrasando el balonmano Alcobendas femenino en la élite, en la máxima división. De todo ello y mucho más comenzamos a hablar ya en esta mañana de lunes 31 de octubre. Y vamos a comenzar con esa manifestación que tenía lugar este pasado sábado. Decenas de trabajadores de Alcampo en Alcobendas, acompañados de algunos políticos del norte regional, se manifestaban por la mañana contra la decisión del gobierno Aguirre de liberalizar el horario de apertura de los comercios en nuestra región. Una nueva movilización que se une a las acciones de rechazo que han llevado a cabo en los últimos meses por la modificación unilateral de sus horarios laborales. Eduardo Andradas es portavoz de Comisiones Obreras en Alcampo Alcobendas.
Asistieron casi un centenar de personas de variopinta, diversidad ciudadana, por llamarlo así. Es bastante positivo porque, a pesar de que ese día coincidía con varios actos, entre ellos el homenaje a nuestro fundador Marcelino Camacho, esperamos que si estas medidas no se lleven más a cabo, si no, pues tendríamos que volver a la calle y con más contundencia, claro.
Bueno, pues de esta forma los empleados de Alcampo siguen sus protestas tras mostrar de forma permanente desde hace ya un año su oposición a la decisión de la empresa de cambiar sus horarios de forma unilateral. Ahora muestran su rechazo a la decisión de la comunidad, ya que dicen va también contra la conciliación familiar de los trabajadores y no verá crear, aseguran, más empleo. Sus protestas son apoyadas por algunas formaciones políticas como Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes. Javier Heras es su portavoz.
Apoyamos la manifestación de los compañeros de Comisiones Obreras por dos motivos. Uno, para apoyarles en la reivindicación de compatibilizar la vida laboral con la familiar. Hemos de pensar que en el campo la jornada empieza a las 5 de la mañana. Los trabajadores y trabajadoras pues no pueden ir al transporte público y es un trabajo precario. Izquierda Unida, por supuesto, está en contra de las medidas tomadas por la presidenta regional en cuanto a centros horarios de comercio y que supone cercenar la viabilidad del pequeño y mediano comercio de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues una manifestación y varias detenciones en nuestra portada esta mañana, porque la Policía Nacional ha detenido a 6 integrantes de una banda especializada en realizar robos por el método del butrón. Hacían agujeros en las paredes de las joyerías para hacerse con suculentos botines. Se les imputan al menos 4 robos, uno de ellos en la localidad de Alcobendas. Jorge García Palomo.
Los agentes han podido recuperar 45 kilos de joyas robadas y casi 40.000 euros en los registros hechos en Rivas, Alcorcón y Madrid Capital. Hasta el momento se les imputan 4 robos, los últimos fueron cometidos el pasado fin de semana en 2 joyerías, una de Alcobendas. La investigación comienza en mayo, cuando la policía detecta varios robos en joyerías con el mismo método. De madrugada, y tras desconectar el sistema de la alarma, la banda entraba al local adyacente a la joyería. Tras fracturar la pared, accedían al interior y forzaban las cajas fuertes. Los ladrones seleccionaban el material de valor y de fácil fundición, sobre todo oro y plata, y huían del lugar en vehículos de alta cilindrada.
Y la otra detención, la de los autores que ocasionaron daños en centros educativos del Molar y Pedrezuela, como les contamos este verano. Entraron en centros educativos de ambos municipios y causaron allí numerosos destrozos. Bueno, pues unos meses después, los autores de esas fechorías, varios jóvenes, han sido localizados y detenidos gracias a la colaboración ciudadana y, sobre todo, a que dejaron varias pistas en Internet. Colgaron en las redes sociales las fotos de sus fechorías y, finalmente, la Guardia Civil ha podido detener, como decimos, a los autores de varios destrozos en colegios del Molar y Pedrezuela este verano. Con estas detenciones comenzamos en titulares a repasar el resto de noticias de la jornada con nuestra compañera Gemma Moreno. UPyD denuncia la paralización de las obras de la Universidad Popular de Alcobendas.
Unión Progreso y Democracia ha denunciado la paralización de las obras de la nueva Universidad Popular de Alcobendas. Además, acusa de ello al equipo de gobierno. Este ha respondido asegurando que efectivamente ha ordenado parar las obras, pero el motivo es que la empresa adjudicataria no se estaba sometiendo al proyecto público. Niega también retrasos en la construcción.
Todo listo en el Molar para vivir la tarde-noche más terrorífica del año.
La localidad del Molar va a vivir la tarde-noche más terrorífica del año con la caída del sol. Llegará la tradición al procesión y fiesta de las ánimas, una cita para morirse de miedo que saldrá de la Plaza Mayor y a la que está invitada a asistir toda la población.
Y en los deportes, el balonmano Alcobendas femenino maravilla en la élite, mientras el primer equipo masculino del club ya es penúltimo en la segunda división.
El balonmano Alcobendas está viviendo un inicio de temporada muy extraño. En la élite femenina son la gran sensación. Tras ganar al Elda este fin de semana, el equipo es cuarto y está a 3 puntos del líder. Por el contrario, el conjunto de segunda división masculina, que descendió de la Sobal el pasado curso, es penúltimo y ya ha perdido 6 de 7 partidos.
Pues muchas gracias, Gemma. Nos vamos a marchar ahora a ver cómo está el estado de la carretera. Hoy es un día en el que muchos trabajadores no han ido a su puesto laboral, están disfrutando de puente, pero vamos a saber si hay tráfico o no hasta ahora en las carreteras que afectan al norte regional.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Y para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico, donde, como cada día hasta ahora, está nuestro compañero Carlos Garcinuño. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sin ningún tipo de incidencia, afortunadamente hasta ahora, no solo en las carreteras de la zona norte, sino en líneas generales en el resto de calzadas, donde a esta hora, como decimos, la tranquilidad es la nota predominante. No hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
Bueno, pues parece que la cosa está tranquila en las carreteras que afectan a la zona norte.
¡Extra, extra! Autocentros Feubert cumple 20 años en España. 2x1 en amortiguadores, 50% en pastillas de freno y revisión de seguridad para tu coche gratis.
Hay acontecimientos que son noticia. Ven a Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria número 10, y aprovecha estas y muchas más ofertas, solo durante noviembre. Feubert, tu coche en buenas manos.
2:24, tiempo de noticias en Ser Madrid Norte.
Restaurante La Marea. Saborea la cocina de siempre. Menús diarios y por encargo. Gran terraza todo el año. La Marea, calle Pío Baroja 1, en Algete. Raciones, comidas para llevar, desayunos, platos combinados, precios de crisis. La Marea, Algete, 91-628-0616. Come como en tu casa.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Unión Progreso y Democracia ha denunciado la paralización de las obras de la nueva Universidad Popular de Alcobendas. Además, acusa de ello al equipo de gobierno. José Caballero es el portavoz de la formación en Alcobendas.
Después de estar 4 años para decidir iniciar el y adjudicar el proyecto, pues al año de empezar o al año y pico de empezar, recuerdo que se colocó la primera piedra con bombo y platillo un poco antes de la campaña electoral de las municipales, y bueno, supongo que se mantuvo un compromiso con el adjudicatario para aprovechar el tirón electoral, y luego, por razones que desconozco, las obras están paradas. No creo que se ponga énfasis e interés en hacer esas obras.
Bueno, pues desde el equipo de gobierno han respondido asegurando que efectivamente han ordenado parar esas obras. El motivo es que la empresa adjudicataria nos estaba sometiendo al proyecto público, incumpliendo las directrices del ayuntamiento y la dirección facultativa. Hasta que se aclare la situación, dicen que se ha parado esa construcción. Eso sí, puntualizan que la obra iba adelantada y que, por tanto, no hay ningún retraso. Además, acusan a José Caballero de mentir, ya que dicen su gobierno trabajó en una idea que nada tiene que ver con el proyecto actual. Y estamos a unas horas de la noche más terrorífica del año. Muchos municipios de la zona norte, sobre todo serranos, que tienen parajes espectaculares dados a ello, a realizar, Historias como la que van a suceder en el castillo de Manzanares el Real. Esta noche, desde las 9:30, el castillo de los Mendoza va a coger una visita teatralizada terrorífica. Nos acerca a ella nuestra compañera Gemma Moreno.
Se trata de una iniciativa terrorífica más del gobierno regional, aunque en esta ocasión nos propone pasar una noche de miedo en el interior del castillo de Manzanares el Real, una especie de Halloween con tintes históricos y altas dosis de humor para potenciar el turismo local, como asegura Beatriz Zúñiga de la organización.
Sí, animo a la gente, creo que va a ser una noche divertida, van a conocer el castillo, que es un monumento histórico-artístico conservado en un estado inmejorable, además de conocer el castillo y todas las colecciones artísticas que este alberga, pues bueno, va a estar acompañado por elementos terroríficos, pero sin ninguna duda divertidos.
Los osados visitantes recorrerán las estancias de los Mendoza, especialmente acondicionadas e iluminadas para la ocasión y ambientadas con música espeluznante. Sus anfitriones, los fantasmas de don Pedro de Zúñiga y Salcedo y doña Isabel Asensio, que penan por el castillo desde el siglo XVII, les guiarán entre los aullidos de los lobos que rondan al pie de la pedriza. Todo puede pasar esta noche hasta quedarse sin entradas, ya que son muchos los que no quieren perderse la ocasión de morir de miedo.
Y cita también esta noche con la localidad del Molar, que va a vivir la tarde-noche más terrorífica del año también, desde la Plaza Mayor, en una procesión en la que más de uno se va a llevar un buen susto. Ignacio López es el coordinador de actividades culturales del Molar.
La fiesta de las ánimas, que es la fiesta precursora de Halloween. Los irlandeses, cuando se fueron a Estados Unidos, llevaron esta fiesta, que es la fiesta de todos los difuntos. Entonces nosotros vamos pues al estilo español, que es la Santa Compaña, todos vestidos totalmente de negro, siguiendo en este caso a la muerte. Por las diferentes calles del pueblo se eligen las calles más estrechas, se eligen los rincones más complicados, y por el recorrido pues lo que nos vamos encontrando pues son diferentes sustos a diferentes personajes de la tradición del Molar.
Cambiamos de asunto, vamos con el deporte, porque el balonmano Alcobendas está viviendo un inicio de temporada muy extraño. En la élite femenina son la gran sensación. Tras ganar al Elda este fin de semana, el equipo es cuarto y está a 3 puntos del líder. Por el contrario, el conjunto de segunda división masculina, que descendía de la Sobal este pasado curso, es penúltimo y ya ha perdido 6 de 7 partidos. Los resultados del deporte con nuestra compañera Gemma Moreno.
Hola, ¿qué tal? Ya es lunes y el deporte viene cargadito, incluso en Puente. El balonmano Alcobendas femenino es por justicia la gran sensación del deporte en el norte de la región. Las de Félix García Carracedo están protagonizando un inicio de temporada inmejorable en la élite. Tras 6 jornadas, el equipo es cuarto y está a 3 puntos del líder. Más no puede pedirse. Su juego y sus resultados dejan a todos maravillados. Este sábado ganaron por 28 a 29 fuera de casa al Elda. Sin embargo, en la segunda división masculina el equipo es ya penúltimo. Ha perdido 6 de los 7 encuentros. Este sábado cayó por 31-23 frente al Puente Genil. En el resto de los deportes, en la segunda B del fútbol, el Sanse empató a 0 con el Tenerife en casa. En preferente, el Alcobendas Sport también empata a 0 con el Madrid C, mientras que el Colmenar ganaba por 2-0 frente al Puerta Bonita, y tras ello el Colmenar es tercero y el Alcobendas cuarto en la tabla clasificatoria. Y vamos con el rugby. El Alcobendas suma su segunda victoria en la élite al ganar por 38-25 al Vigo en casa. En la segunda división del básquet también el Alcobendas se impone por 75-54 al Marsol y ya es sexto. En la Liga EVA el equipo ganó por 100-75 frente al Tenerife. Por último, en hockey, el Club Patín cayó por 1-3 con el Tordera. Lunes 31 de octubre, así queda el deporte en la zona norte de la región. Feliz semana.
Bueno, pues todo bien, lo único que ya saben no era Gemma Moreno, es Jorge Palomo. Nosotros nos vamos. Les dejamos con toda la información internacional en Hora 14 Madrid Norte.